A fines de la década del 80 y a lo largo de los 90, cuando el rock aún se movía en las penumbras y era resistido por algunos sectores de la sociedad, integró una de las bandas más profesionales y difundidas hasta ese momento en la historia del género en nuestro país, Nickel. Ya en el 2000 decidió desenchufar la guitarra y explorar y reivindicar la milonga, continuando el camino transitado tiempo atrás por Zitarrosa y Dino, entre otros. Con más de 25 años de trayectoria, algunos detractores, pero con una relación con el público masivo que pocos artistas poseen en Uruguay, Jorge Nasser forma parte indiscutible del patrimonio musical uruguayo en cualquiera de los ámbitos donde le ha tocado moverse. Ni siquiera pasa desapercibido cuando los domingos marcha rumbo a la cancha para ver a River o cuando su nombre aparece a media tabla en una lista de candidatos a edir. Los jueves de octubre estará presentándose en vivo en Espacio Guambia con un show acústico acompañado por los hermanos Méndez. La oportunidad es buena para recibirlo aquí en la Casa del Espectador en El Prado. Turco, buenos días, gracias por acompañarnos.
Bueno, la verdad que felicitar al redactor.
Nico, lo tenés ahí sacando
fotos. Muy profesional. Yo también, como vos sabés, fui periodista del Expreso Imaginario.
Claro. Vos pensás una cosa, vos hace 25 años que estás en esto, un poco más. Sí. Nico tiene 25 de edad.
Y bueno, es increíble, ¿no? Por eso tal vez lo que hablábamos antes, ¿no? Como que se está creando un espacio para que algunas personas conozcan lo que yo hacía hace 20 años atrás.
Ahora estamos escuchando el Solitario, ¿no?
20 ¿verdad? Años.
Una de las canciones de Gargolan.
De Gargolan, que cumple ahora dos décadas.
¿Qué extrañas del rock que supiste hacer con Nickel?
Bueno, hoy no extrañé nada porque me trajeron en Remis, ¿ves? Por ejemplo. Hoy no extrañé casi. No, y una de las cosas que más se notan es esa, ¿no? Pasé de un ómnibus de 50 asientos a una van de 12. Y así, o sea, hubo como un reacomodo mental y vital. Sí, la adrenalina un poco, ¿viste? Ese circo que hay. Está bueno que ahora estaba escuchando la información esa que daban del Pilsen Rock Circus. Yo pienso que el rock tiene mucho de ese circus. Y a veces está, lógicamente, dentro de lo que es la austeridad y la sobriedad con la que se manejan los festivales de folclore, si bien tienen una alegría enorme y me encanta estar, bueno, se extraña un poco ese circo, ¿no?
Y en estos 10 años, ¿qué te dio la milonga que no te daba el rock?
Bueno, me dio consistencia, me dio una razón para vivir, fue como una linterna, como una lámpara que me ayudó a transitar por caminos, por otros sectores de las emociones, loco. Lo que es la amistad, lo que es el amor profundo con una mujer, la familia, los hijos, de una forma mucho más profunda que cuando yo estaba en el rock y ese circo me distraía bastante, digamos.
Sí, pero digo, por fuera del circo, y puede haber afirmaciones, yo lo he hecho más de una vez en estos micrófonos.
Ojo, que el rock también es arte, ¿no?
Sí, por eso te iba a decir, digo, yo no es mía, se la robo a un amigo en común, a Elvio Rodríguez Barilari, que Elvio siempre decía, Nickel en el momento de su apogeo, y según una plataforma que hubiera sido Argentina en lugar de Uruguay, era Maná. Hasta el día de hoy. Pero, a ver, por fuera de todo eso que vos decís, del circo, hay una parte de arte, donde te la jugaste. A ver, jugársela al grado de hacer música, que fue de las primeras bandas uruguayas en pasarse en MTV. Jugársela de tocar con la filarmónica, por ejemplo. ¿Pensás que eso te quedó por hacer con la milonga, Jorge?
No, bueno, justamente ahora en el disco que sale, Abrazo Criollo, trabajo con un cuarteto de cuerdas y en algunos casos con alguna sección un poco más grande que un cuarteto, con unos cuantos violines, violas y chelos, y cosa que también había experimentado Alfredo en su momento, o sea que, no, yo creo que siempre hay algo para hacer en la música, gracias al cielo, y siempre desde la honestidad, ¿no? Yo creo que cuando estoy tocando milonga, bueno, como me preguntó alguien, bueno, pero yo siempre digo que soy un rockero milonguero o un milonguero rockero, como quieras verlo, porque cuando estoy tocando milonga le trato de dar una impronta, bueno, o se me escapa una impronta de rock, y cuando estoy tocando rock, trato de que se me note una identidad bien uruguaya. Que yo estoy muy orgulloso de que Nickel en su momento haya hecho que la canción más popular de Nickel fuera Candombe de la Aduana, y que a los gringos de MTV le encantara pasar esa canción con todos los lugares de Montevideo que mostraba. En fin, siempre estuve ligado a la identidad, ya sea desde el rock. Creo que las músicas son vestidos, son cosas que te pones, indumentaria, y que lo que esencialmente importa son las canciones, ¿no? O sea, las letras, las armonías. Por eso muchas de las canciones las he reversionado por milonga, y algunas milongas seguramente el día que haga algo eléctrico también las toque súper enchufadas, ¿no?
Y a ver si está bien el adjetivo que le voy a poner. ¿Es más cómodo o hay más comodidad de escribir canciones para rock que para milonga o al revés?
Y es un poco más cómodo el rock, ¿no?
Porque lo tapa el sonido si la letra no es buena.
Y porque...
¿El ritmo le gana a la poesía?
Y porque el rock es mucho... Claro, el rock es un paquete, ¿viste? Que viene con actitud. O sea, ¿viste? Ahí vale decir, digamos, si fuera un curso, tiene materia, ¿no? Bueno, tiene la materia actitud, tiene la materia sonido. Ahí está, mucho sonido, mucho... Bueno, entonces... Después aparece allá la letra, allá la cansada, ¿viste? Nunca nadie aparece primero con una letra y después es muy difícil. Más bien es música y es una celebración en sí mismo. Yo siempre digo que el rock es hedonista. O sea, vos tocás rock y te sentís muy bien vos. Si eso se contagia a la gente, está. Pero no es lo primordial para un rockero. En cambio, cuando vos te pones, te bajás de ese ruido y de esa suerte de encantamiento que tiene el rock y te convertís en un cantor de canciones, en un cantor popular, bueno, ahí la canción te tiene que defender más, ¿viste? Es decir, la canción ya se tiene que sostener un poquito más y el desafío como songwriter o como compositor de canciones es mayor y eso fue una de las cosas que me alentó a adentrarme en el terreno de la canción popular, ¿no?
¿Y cambia la relación con el público, Jorge?
Bueno, sí, en el sentido de que se presta más atención un poco, ¿no? A lo que se dice, pero en mi caso no tanto, ¿no? Yo no pienso mucho. Yo salgo a cantar y doy lo mejor de mí. Bueno, me doy cuenta, por ejemplo, cuando voy a tocar más que nada en la provincia de Buenos Aires o acá en el interior, de que la gente que está sentada en sillas en los festivales presta mucha atención a cómo se toca y cuando se hace una versión de algún tema, le presta atención si está hecho con respeto y presta mucha atención a las letras, ¿no? Y creo que en eso hay un pequeño cambio. Pero para mí es ligero, reitero, porque yo subo y le doy con pasión sin pensar mucho, ¿viste? Extraño porque es nuevo, pero a la vez bueno, tiene cosas de antes, pero es la primera vez que grabamos el Candombe de la Aduana después de su versión original. Sí, claro. O sea, yo como solista nunca lo había grabado en vivo, pero siempre pasa lo mismo, el Candombe de la Aduana siempre va último y siempre está todo el mundo ya cansado, la gente canta, claro. Se va de ritmo, ¿viste? Los invitados meten unos bocinazos y bueno, nunca se lo grabó y nunca se le dio el mimo que le doy de pronto a las canciones de la actualidad, A Tus Pies, Milonga, que mismo la Milonga de las Promesas que escuchábamos recién, claro. Que es un tema nuevo. Entonces tiene dos temas nuevos y nuevas versiones de Palabras para Julia, Candombe de la Aduana, Amo Este Lugar, que las hicimos, bueno, con mucho cariño. Y a la vez, quiero decir, alguien puede decir, bueno, esas son canciones de antes, pero en realidad son las que voy a cantar el próximo domingo en Piriápolis, en la Plaza Artigas, o sea, es mi presente, ¿no? Entonces es un disco que yo necesitaba hacer para ver dónde estaba parado y para compartir con la gente lo que yo entiendo es lo mejor que he hecho durante estos 10 años, ¿no?
Está bueno una cosa, por ahora que hablabas de Piriápolis, es tanto cuando la época cercana al rock y el blues con Nickel como con las milongas, una característica tuya es que has girado por el país abundante para ser un tipo, además, en una larga época, un letrista cerradamente urbano. Pues es un hombre de Montevideo.
Sí, sí, sí. En eso comparto con Alfredo también, que era de Montevideo. Sin embargo, el otro día, bueno, en el homenaje, cuando se aprobó en diputados la iniciativa de nombrar a Alfredo Zitarrosa al puente de fierro sobre el Pajonal, al puente que une Montevideo con San José, alguien dijo por ahí algo a lo que me suscribo y me identifico, que soy un hombre de la ciudad, pero con una vocación muy grande por el ser campesino, ¿no? Por el ambiente campesino, ¿no? O sea, me enamoré de eso con Nickel. Siempre digo que fui con una eléctrica, fui con una Fender Stratocaster y volví con una criolla bajo el brazo. Y esa es mi realidad, esa es mi verdad. Soy un hombre de ciudad, pero que me enamoró lo campesino y que le canto y le cantaré mientras pueda, ¿no?
Háblame de la serie de presencias en Espacio Guambia, jueves de octubre.
Bueno, bueno, era lo que te decía un poco fuera de micrófono, es Casillero número uno, Volver a Empezar, justamente volver a mi ciudad después de 2 años que no toco aquí, y empezar de nuevo, nada, empezar en un boliche, como se empieza cualquiera, ¿no? O sea, tocar en un boliche, con mis dos compadres, con el Toto Méndez, maestro virtuoso de la guitarra de la milonga, y su hermano Carlos, que también es otro virtuoso, en un trío cerrado. Vamos a estar ofreciendo 4 recitales bien cerquita de la gente, con muchas canciones nuevas que no están en ningún álbum, con otras canciones que no tocamos nunca en los festivales, que no se da el ambiente como para poder cantarlas. Así que es como, va a haber un puñado grande de canciones que la gente no está familiarizado, o sea que es como un empezar de nuevo, y bueno, las que me pidan ahí un poco, las que saldrán las que la gente pida, pero es una experiencia, como te decía, de empezar de nuevo en mi ciudad, cerca de mi casa, en la ciudad vieja, así que eso me tiene muy muy animado, ¿no?
Jorge, yo recuerdo una de las cosas que en los 90 dio bastante a la polémica, claro, tampoco nadie lo hacía,
mirá si te firmar autógrafos
en líos de nada hacerlo. No, te acuerdas que habías participado en una campaña que de alguna manera le decía a la gente joven, apoyado en lo que era la proyección de Nickel, che, guarda con el alcohol. Me acuerdo un enojo muy grande del núcleo duro del rock and roll, diciendo no, pero mira el turco en la que se metió, que esto y que lo otro. Pienso porque si uno mira hoy en día las campañas de bien público, así son llamadas, que hacen muchas empresas vinculadas a la venta de bebidas alcohólicas, usan referentes, a veces musicales, a veces periodísticos, o canales de televisión hacen campañas de bien público contra el consumo de drogas, o apelando a la relación familiar como contención con el tema del consumo de drogas, apelando a su figura. Pero en el 90, me acuerdo que te dieron con un caño por
sí,
eso.
Sí.
Y ahora la mirás, casi 20 años después, y mirá,
y bueno,
todo el mundo trepado en la misma.
Digamos como que esa vocación de pionero y de innovativa, no sé, es algo que no lo razonás, se te da o no se te da, ¿viste? Si es como en el fútbol, jugás, ¿de qué jugaste? Pregunté, bueno, si vos decís, yo de 8, yo de lateral, yo de 9, bueno, a mí me toca en la vida jugar ese papel, me ofrecieron en ese momento, estaba, me acuerdo, Fernando Morena y el Toto da Silveira, me ofrecieron hacerlo y yo en ese momento consumía bastante alcohol, te digo. pero ya me estaba dando cuenta que no estaba tan bueno, ¿no? En este momento soy abstemio, soy una persona que no tomo ninguna clase de alcohol, ni siquiera una gota, y desde hace ya unos años, nada, no me arrepiento en absoluto, porque pienso que si bien está bueno tomar, y digo, no soy ningún presbítero para dar lecciones de moral, que cada uno haga de su culo un pito y lo haga sonar cuando quiera. Ese dicho me gusta mucho. Pero yo no tomo. Y me pareció que en aquel momento estaba bueno también, porque creo que hay una generación, o dos, o tres, una o dos segura, que al no tener de repente como tuvimos nosotros, capaz que las banderas de sacudirnos la dictadura, los ideales, que bueno, que más allá de que fueran justos, correctos, criticables o reales o imaginarios, eran ideales al fin. Yo creo que un poco la generación ahí de más de la mitad de los 90, con la fiesta menemista y con el sálvese quien pueda y el individualismo ese medio salvaje que se alentaba desde el poder, generó una generación de pibes que también que no se identificaba con esas consignas, porque se daban cuenta que esas consignas eran falsas, que no creían en esa televisión o en ese mensaje, y de alguna forma, sin quererlo, se refugió en el alcohol, ¿no? Y se tomaba mucho en las esquinas, bueno, se toma mucho todavía, y hay muchachos que no han podido salir, que de ahí fueron a la pasta base, y bueno, en fin, ya te digo, no soy un experto ni estoy en el mundo para, yo estoy para hacer canciones, pero también le hice una canción a los carritos de mi ciudad, ¿viste? O sea que la verdad que el tema social de pronto me copa un poco, y realmente también una de las razones por las que me salí del rock fue porque también vi que estaba tomando mucha, empecé a ver mucha canción con apología a ese tipo de fiesta y a consumir alcohol y drogas, y no digo que esté mal hacerlo, pero sí hacer apologías desde arriba de un escenario, ¿no?
De esa cosa me imagino hablas con tus hijos, llegado el momento.
Sí, no, claro, en mi casa
una sobremesa habrá pintado.
Lo que pasa que no sé, no quiero entrar en detalles, pero no nunca se escondió nada en mi casa, ¿no? O sea, son hijos de un tipo de un rock and rollero, entonces claro. Yo la verdad que nunca fui un mentiroso, o sea, no era que yo me sacaba la campera y adentro de mi casa mandaba a los pibes al colegio privado y mi señora los iba a buscar en su cochecito mediano, ¿viste? O sea, éramos rock and roll y los botijas se tenían que comer esa comida también, ¿no? Lo cual tiene su lado también fuerte, ¿no? Problemático, quiero decir, porque bueno, no sé cómo lo habrán procesado ciertas cosas que vieron, ¿no? No, eso sí no lo he conversado con ellos, ¿viste? ¿Desde qué ángulo habrán visto todo ese peludo que entraba y salía como un demente con la banda de amigos, haciendo cualquiera, ¿viste? No sé cómo lo procesaron.
Truco, hablaste recién cuando decías, a uno le toca jugar como en el futuro, vos decís de lo que querés y te ponen o no, o entras a jugar de eso. Hablame de futuro, hablame de River. ¿Extrañás mucho a Juan Ramón Carrasco?
Salado. Ayer fue cumpleaños, Juan. Sí, claro, no, el post-Carrasco es traumático. A Fénix le significó un descenso, ¿no? Esperemos que no sea el caso. Estamos muy cerca acá. Una de las razones por las que asistí es porque la cercanía me late el corazón.
Saltás una reja, ¿no? ¿Verdad?
Claro, me late el corazón de Arsenero. Y no, realmente Juan es un estratega genial. Es un tipo que un inventor ha hecho un invento dentro del fútbol, reintrodujo las tres puntas. Bueno, si nos ponemos a hablar de fútbol, después mi manager dice que pierdo minutos de promoción de pero está, vamos a ver qué pasa. Estamos, ya te digo, en la etapa post Carrasco. Asumió este hombre del capellán que jugó en River, y bueno, por ahora lo que se ha visto en cancha no es muy satisfactorio, pero los resultados son un poquito más halagüeños, digamos, perdimos un partido, empatamos otro y ganamos uno en la cancha de Rampla, que nos costaba con Juan, y sin embargo quedamos afuera en primera fase, bastante sin pena ni gloria, de la Sudamericana, en la cual habíamos salido terceros en la anterior. Entonces, bueno, hay que esperar al menos un par de partidos para dar una opinión sobre qué va a pasar. Yo estoy preocupado porque es un equipo chico que adquirió un montón de prestigio y simpatía, y no estaría bueno perderla en unos partidos, ¿no?
Jorge, gracias por habernos acompañado.
No, el placer es mío, más en este lugar que, bueno, que es tan propicio para las músicas folclóricas.
Está bueno. Gracias. Gracias, ¿eh?